Bueno, pegaron unos cuantos palos ahí en WhatsApp, pero procedo de mi crítica por el horario que eligió el Parlamento hoy de hacer la jornada especial en conmemoración del 50 aniversario. Pero justamente es eso, una vez que el Parlamento quiere recrear lo que fue esa terrible sesión previa al golpe, yo creo que no hay que recrearla en el horario para que tenga más posibilidad de la gente verla en vivo. Igual, como dije, hoy en día, con cada uno en su realidad paralela y en su horario paralelo, la gente lo va a terminar viendo bajo demanda cuando más o menos le apetezca, le parezca lo que pasó en el Parlamento. En vivo, si vas a transmitir por un canal público del Estado, me parece que era mejor un horario de las 6 de la tarde, o incluso mañana mismo, el día del golpe de Estado, a las 5, 4 de la tarde, no sé, el día que además el pitch en el tema con paro parcial de 9 a 13, como me señalan, hacer en ese día, no va a cambiar nada la evocación que lo hagas en la madrugada. De hecho, bueno, gente que lo vea en la madrugada capaz que se puede meter más en aquel clima de la madrugada, pero sería raro porque mañana es una jornada de martes habitual, más allá de que haya
un paro parcial.
Ya. Sí, más allá del paro parcial, pero no tiene que ver con aquel clima el paro parcial. Es un homenaje.
No, tiene cierta distancia con la huelga general.
Claro, no tiene que ver con eso.
Pero entonces, bueno, es una evocación.
Claro, pero no te da para quedarte madrugada en tensión. No te autoprovocas tensión porque lo recrean a las 10:30 de la noche.
Ni siquiera genera el efecto. Me imagino. Capaz que sí, del cumpleaños de un equipo grande de nuestro país. Por ejemplo, la gente se queda despierta hasta la medianoche para tirar cohetes.
No
creo que vaya a pasar.
Pero vos estás pidiendo alguna pena para eso, yo estoy de acuerdo con vos.
Sé si pediría penas, pero sí la condena social y moral a esa práctica.
Alguna pena también puede ser. Pero bueno, nada, la jornada es a las 10:30 de la noche, después veremos cómo va.
No toquen nada. ¿Tenés joyas de oro olvidadas en un cajón? En La Fontaine tasamos tus joyas sin costo. Pagamos en efectivo y ofrecemos los mejores precios. Escribinos por Instagram en La Fontaine Uruguay.
Los grandes fracasos del marketing. Este es el titular de la columna de Pedro García Maggi, que va con algunos, obviamente, de los grandes fracasos del marketing, claro. ¿No? Algunos de los más emblemáticos, muchos se van algunos años para atrás, ¿no? Incluso al siglo pasado. Pedro, ¿cómo andás?
Muy bien, excelente. Es verdad que no hemos hablado mucho de fracasos en marketing, al contrario, ¿no? Hemos siempre, en el filo de las columnas, hemos hablado de éxitos, hemos hablado de la gran persuasión que tiene el marketing. Por dos factores fundamentales, uno es el conocimiento del cliente y el segundo son todas estas técnicas de sugestión o de persuasión que tiene el marketing y que se han mejorado con el tiempo. Y lo ilustramos particularmente en la última columna que hicimos porque hablamos del marketing de la alimentación y recuerdan que hablamos del poder extremo que tiene el marketing en la alimentación de los niños y sobre todo de la comida sobreindustrializada. Ahora, y para no caer justamente en esa imagen del marketing omnipotente y de gran hermano, nos importaba señalar hoy que el marketing no lo puede todo, pero ni de cerca. Entonces hoy nos vamos a ir al otro extremo. Vamos a hablar de los grandes fracasos en la historia del marketing y no traspiés de novatos o marcas con poca financiación, pequeñas aventuras. Vamos a darnos el gusto de hablar de los big fails, de gigantes de comercio y del marketing. Y no solo por placer sádico, sino que de los fracasos, el marketing aprende mucho. Es verdad que hoy en día, además, todos esos fracasos van mucho más rápido por la rapidez, la aceleración que suponen las redes sociales. Y para simplificar, preparando un poco el programa, agrupé los principales fracasos en tres tipos, de manera un poco, ¿no?, sistemática. Primero, el más importante me parece que es cuando la marca intenta diversificarse más allá de su territorio legítimo. Y la idea de territorio es una idea muy importante en marketing que vamos a ver en la conclusión de esta historia. Pero la historia es muy simple.
Y la idea de legítimo no es porque se haya anotado en cierto rubro social y se vaya de ahí para la impositiva o como posibilidad de negocio, sino de legítimo por lo que la gente considera, la sociedad considera que es su rubro, su límite.
Exactamente. Ya. Recordamos que el marketing es una estructuración social, es una proyección, claro. Es imaginario. Entonces, cuando hablamos de territorios legítimos, son territorios abstractos en los que las personas piensan que la marca es legítima para hacer eso. Y de ahí este ejemplo muy interesante y conocido de McDonald's en el 96, los jóvenes dirán es en la prehistoria, pero sigue siendo extremadamente pertinente también. Y McDonald's en el 96 intentó lanzar una especie de hamburguesa premium que llamaban Arch Deluxe. Era una hamburguesa con sabor de adulto y con una salsa secreta, mayonesa, mostaza, y decían que los ingredientes eran de una altísima calidad. Ahora, creo que se olvidaron un poco rápido en aquel momento, todavía no estaba pronta la marca para eso, aunque después lo estuvo, que en el imaginario colectivo justamente McDonald's es comida sabrosa y accesible, y que estirar ese imaginario hacia lo alto de gama era un poco complicado. Resultado, la campaña había costado más o menos $300 millones a McDonald's, y el producto se abandonó totalmente en el año 2000. Y hay varios ejemplos que tienen que ver, ustedes lo dijeron un poco en spoiler, al inicio de la jornada. Hay un terreno en que justamente se ve muy bien lo que son los territorios de marca y la legitimidad de la marca. Lo intentó hacer primero el barón Vic, el creador de la marca Vic, que es conocido por sus viromes, ¿no? Un gran éxito, conocido por sus afeitadoras, conocido por sus encendedores o chesqueros. Y en un momento dijo, si yo puedo hacer todo esto accesible, de repente también voy a poder hacer accesibles los perfumes. Y lanzó con enormes medios financieros unos perfumes que imitaban a los perfumes de lujo, porque las fragancias habían sido hechas por los mismos creadores que las fragancias de lujo, pero que venían en un packaging evidentemente mucho más económico y se vendían a un precio mucho más accesible. Y fue un fracaso rotundo, uno de los mayores fracasos del marketing. También otra marca como Harley Davidson intentó hacer perfumes y fracasó también sonoramente. ¿Por qué? Porque la legitimidad de la marca, el territorio de la marca, no es extensible. Cada cual tiene en su cabeza lo que para uno esa marca puede hacer y lo que no puede hacer. Un ejemplo, Chanel, marca de lujo, puede hacer carteras de cuero de lujo. Mercedes-Benz está también en el lujo, pero no puede hacer carteras de lujo de cuero, porque no tiene la legitimidad para hacerlo. Está en el mismo mercado, pero no tiene la legitimidad. Eso es una noción muy importante para los que trabajamos en el marketing, de saber muy bien la marca en la cual uno trabaja, cuál es la extensión del territorio que tiene y dónde es legítimo y dónde pasa a ser totalmente impertinente e ilegítimo.
Y hay que como una sobreestimación de la capacidad que tiene la marca de extenderse el territorio, de decir, somos tan grandes que igual, vamos hasta acá y llegamos.
Es esa omnipotencia que nace con el marketing y con el comercio, en que de repente alguien se habla a veces de ordeñar la marca, ¿no? De cómo sacarle todo el provecho y decir, si pudimos hacer todo esto, también podemos hacer. Pero llega un momento que si se pierde esa sutileza de saber lo que es legítimo, se hace un poco cualquier cosa y los fracasos son sonoros, ¿no?
Sí, vos pusiste grandes, enormes fracasos de enormes compañías, de haber muchísimos más de este tipo, ¿no?
En todas las marcas. Y siempre está esa tentación de querer, lo que yo decía, los americanos dicen, la traducción españolizada de los americanos es milquear una marca, es decir, ordeñar la marca demasiado. Claro. Más allá de lo que pueda.
Bueno, una marca más allá de su territorio legítimo. El segundo punto, ¿por dónde vas?
El segundo caso, que es muy frecuente también, es cuando se tocan a los productos icónicos de la marca. Y el más famoso ejemplo en este sector es el de Coca-Cola. Ustedes lo citaron hoy, ¿no? Cuando Coca-Cola intentó lanzar lo que llamaron la New Coke en el 85, que fue un desastre legendario. ¿Por qué? Coca-Cola estaba perdiendo partes de mercado en ese momento, hoy en día no es el caso. En aquel momento estaban perdiendo frente a Pepsi y creyeron que podían atraer a los baby boomers con una bebida más dietética, es decir, con menos azúcar o con edulcorante. Entonces, testearon, como siempre en Coca-Cola, nada se lanza sin haber testeado en los grupos de estudio, y la marca tomó una decisión que fue trascendental y lo vamos a ver, fue funesta. Que en lugar de comercializar las dos Coca-Cola, es decir, la más dietética y la icónica, la de siempre, decidieron parar la de siempre para optimizar las cadenas de producción. Gran campaña de marketing, salen el nuevo producto con latas y botellas enormes, estaba escrito new, nuevo, ¿no? En letra grande, y las cosas fueron bien al principio. Al principio hubo como un pequeño éxito, pero no duró mucho. Y se empezó a ver que las ventas caían mucho, sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos, donde estaban los fanáticos más antiguos de la marca. En ese momento la reacción de la marca es bastante increíble, porque piden ayuda a psicólogos, ¿no? Para que interroguen en grupos de estudios, en focus group, a los clientes decepcionados. Y lo que escucharon fue bastante fuerte, porque había personas que se expresaban como si hubieran perdido a un miembro de la familia, ¿no? La sensación de pérdida, de despojo, era inmensa e increíble con respecto a un reflejo. Las ventas bajaron tanto que al final, evidentemente, Coca-Cola paró el destrozo y volvió a lanzar su Coca-Cola habitual. Y fue tal el impacto en la sociedad americana de aquel momento, fue en 2002, hasta el Senado estadounidense aplaudió la decisión de Coca-Cola de volver a la receta tradicional. Y más allá de lo anecdótico y de lo que nos puede hacer sonreír hoy en día, La conclusión demuestra que para las marcas que se posicionan como marcas auténticas, como lo hace Coca-Cola, no es que lo sean, es que se presentan, claro, con todo el Papá Noel, la fuerza que tiene Coca-Cola en Navidad en Estados Unidos, la asimilación a la Navidad, etcétera, hay un lazo extremadamente afectivo. Y lo afectivo no se toca tan fácilmente como lo extremadamente racional. Y sacarles ese sabor tradicional e icónico de la marca fue un paso en falso que de nuevo tiene que ver con la legitimidad.
No toquen nada.
Marcas fuera de su territorio, grandes marcas que cambian sus productos icónicos, como este ejemplo de Coca-Cola. Ahora viene Pedro con un tercer ejemplo, tercer grupo de problemas que puede ser de fracasos del marketing. Algunos mensajes que han llegado. ¿Cómo olvidar el Parfum Vic? Dice acá, puedes mencionar mejor. Dice pues, que hizo medias en un momento Vic también. Vic quiso hacer más cosas, uh-huh. no solo perfume, ¿no?
El perfume de Vic fue fácilmente olvidado, lamentablemente.
Sí, este oyente no lo olvidó. Y lo Gillette y todo eso, Gillette es una marca también. Gillette la afeitadora.
Una competencia de Vic, sí.
Y tampoco le fue bien.
No. Sí, Gillette es una gran marca.
No, Gillette sí. Vic, digo, como
Gillette afeitado. No conozco perfumes de Gillette.
No, Vic como afeitadora.
Ah, claro, le está diciendo.
Las afeitadoras de Vic, sí. Son grandes jugadores del mercado.
Ah, eso le va bien.
Muy bien.
Eso le va bien. Claro, porque ahí te fuiste a las lapiceras, pero te va bien igual.
Tiene que ver con lo utilizable y con lo desechable, lo legítimo de Vic. Con las viromes, con las afeitadoras. Pero no con los yesqueros, pero no con lo duradero y lo lujoso.
¿Hay algún caso de éxito en marca yendo por fuera de su territorio?
Si está fuera de territorio no puede haber éxito. Lo que debe haber es extensiones del territorio inteligentes.
Otra Coca-Cola diversificándose acá fue la yerba. Dato de color, Darwin participó. Fracaso. Yo no me acordaba que Darwin participó de fracaso.
Sí, un intento de yerba.
Una yerba de Coca-Cola acá, ¿no? Y me pone New Coke, mirá, me mandan una latita. Alguien que la guardó, que la buscó en internet rápidamente, más fácil, ¿no? Esa era la New Coke que cambiaba el sabor original y que fue un fracaso. Ya viene Pedro.
No toquen nada.
Grandes fracasos del marketing, columna de Pedro García Maggi aquí, dos grupos grandes, con algunos ejemplos en la primera parte de la columna, las diversificaciones de marca cuando se va más allá de su territorio legítimo, un gran ejemplo de McDonald's que dio, entre otros, la modificación de productos icónicos de la marca, con el ejemplo de Coca-Cola de este siglo, uh-huh. es de ahora nomás, no es tan vieja la cosa, tiene 20 años ese ejemplo de la New Coke, y ahora una tercera pata, un tercer grupo. ¿Por dónde vamos, Pedro?
Sí, ahora vamos más a lo social y vamos a ver cómo los grandes consensos sociales también juegan sobre el marketing, porque el marketing, como lo decíamos, son construcciones sociales, son proyecciones. Entonces, cuando cambian las sociedades, ¿qué pasa con el marketing de las marcas? Es un tema que es doloroso. Es un caso que voy a citar ahora, que está sucediendo ahora mismo, bajo nuestra mirada evidentemente atónita y perpleja. Por ejemplo, es Target, que es un gran distribuidor muy popular en Estados Unidos y muy potente, y el marketing LGBTQ en Estados Unidos. Hay que decir que yo lo veo siempre con mis alumnos, cuando doy clase, para las marcas asociarse al mes del orgullo es una banalidad, era una banalidad. Todas las marcas pensaban que tenían que decir algo para el mes del orgullo. Yo siempre decía, hablen solamente si tienen algo concreto y real para decir, si no, no hablen. Pero en muchos casos, en muchos países, las cosas han cambiado, lamentablemente, radicalmente, por el auge de los populistas, de la extrema derecha, y la polarización de las opiniones. En Estados Unidos vemos que los ataques a las comunidades trans son extremadamente concretos, reglamentarios, en leyes, etcétera. Y el caso que voy a citar hoy es en fin de mayo, es decir,
ahora,
Target, que como siempre hace una góndola en la entrada de sus tiendas, celebrando el orgullo con algunas prendas, con un branding un poco de LGBTQ y del mes del orgullo, y incluía ropa para niños y libros, etcétera, y fueron objeto de agresiones por parte de ciertos clientes de las tiendas. ¿Qué hace Target de manera no muy pertinente? Retira rápidamente todo ese merchandising que tenían en esas góndolas. Por lo tanto, no solo se ponen en confrontación con la comunidad LGBTQ claro. y todos los que la apoyan, sino que también ya tenían de todas partes el odio de esas esferas de la población americana que se identifican bastante con algunos sectores extremistas republicanos en Estados Unidos. Target dijo ¿no? Para justificarlo, que estaba preocupada por amenazas concretas a sus propios consejeros y vendedores. Pero en conclusión de esta historia de Target, evidentemente la primera que podemos tener es social, ¿no? Es un asombro que antiguos consensos de nuestra sociedad, que pensamos que no se iba a volver atrás, están siendo cada vez más polarizantes en la sociedad. Es decir, que hoy en día, para una marca apoyar al orgullo en países como Estados Unidos, en Brasil, capaz que hasta en España, no va de por sí, no es una obviedad. Hay que tener el coraje de hacerlo. Pero también esto, por otro lado, nos hace dar una relevancia al tema. Como no es una obviedad y no es evidente que todas las marcas apoyen al orgullo, aquellas que lo hacen están tomando un riesgo. Y ya lo vimos en otra columna acá, de que cuando la marca toma un riesgo es percibida como una marca que está haciendo un acto con fuerte sinceridad y fuerte credibilidad. Entonces, en esos países, y pienso que aún no se aplica al Uruguay, las marcas que apoyan al orgullo van a tomar riesgos y al mismo tiempo van a tener mayores beneficios con una toma de posición si no perturban a sus targets.
No toquen nada.
No gastes tu aguinaldo en cualquier cosa. Mejor, invertilo con Pilay y hace que tu dinero trabaje por vos. Empezá a invertir ahora.
Una mirada general, Pedro, ahora que pusiste sobre la mesa varios varias formas de fracaso del marketing, ¿no? La diversificación de marca o irse más allá del territorio, la modificación de productos icónicos y esto último que es social y muy actual.
Sí, la polarización nueva de las sociedades con temas que nos parecían que no iban a polarizar más. Uh-huh. Y en términos de conclusión general y más allá de lo anecdótico de los fracasos que hemos citado hoy, me parece que hay dos enseñanzas interesantes que podemos subrayar. Primero, es que el marketing, y evidentemente afortunadamente, no es un arma infalible y certera. Lo decíamos, es una creación humana y se apoya sobre supuestos sociológicos que son no solamente complejos, pero además son discutibles. Por ejemplo, el marketing intenta conocer los deseos y los frenos de los consumidores, pero evidentemente nuestros deseos y nuestros frenos no son ni binarios ni simples y es muy difícil tornarlos visibles. Cuando alguien dice, yo percibí que este es el deseo mayor de tal target, a mí siempre me parece un poco sospechoso.
No, y capaz que tiene que ver con algo de lo que decías al principio, que los grandes fracasos aportan también grandes aprendizajes, porque muchas veces la única forma de saber también es probando, ¿no?
Exactamente. Está esa curva de experiencia que crece.
Que va a marcar cuál es tu territorio legítimo, fuertemente.
Exacto. Hay un warning ahí, hay una alerta que dice, antes de lanzar esto, vamos a pensar si es legítimo para la marca. La segunda conclusión general de lo que hablamos hoy, me parece que también es interesante, es, ¿son graves realmente estos fracasos para la marca, para Coca-Cola, para McDonald's, para Target, los ejemplos que vimos hoy, o para Vic? Y a mí me parece que sí, que son graves, porque nos recuerdan que en el marketing hay una identificación muy antropológica. Uno se asimila a la marca, se proyecta en la marca como si fuera un amigo, porque lo que decimos siempre en estas columnas, el marketing no es puramente lo concreto y lo racional. 90% es afectivo. Entonces yo tengo un amigo que un día es así y otro día es asá. Me digo, bueno, este amigo es realmente un buen amigo, puedo contar con él. Y con la marca, increíblemente, pasa exactamente lo mismo. Una marca que varía y que está cambiando de territorio, de concepto permanentemente, o que fracasa, yo la percibo como que me traiciona, pierdo la continuidad de la percepción de la marca y por lo tanto es un problema para esa marca.
No toquen nada.
Algunos comentarios, algunos mensajes de los oyentes, en este caso por WhatsApp, de algunos de los temas que abordó Pedro en Grandes Fracasos del Marketing. En este caso, de expandirse un poco más allá, la marca Tramontina, ponen la. Sí. Es algo que no tiene fin. Dice. Acá sí, realmente se expanden para todos lados. Últimamente, la marca Amor también viene expandiendo su catálogo de forma tremenda también. Habrá que ver cómo les va o cómo les está.
Sí, es legítimo.
Claro, o cómo les está yendo. Y después había alguien que decía, y esto vos has hablado de tema, una regla básica de marketing, creo que has hablado de este tema, es que sus campañas se alineen a los valores de la empresa. Si mostrás valores que no son tuyos, tu careta se cae. Eso es lo que pasa cuando las marcas se agarran a cosas como la comunidad LGBTQ, pero en verdad no coinciden con sus valores.
Estoy totalmente de acuerdo. Simplemente la marca, si no se expresa desde su legitimidad, desde su ADN, como hablamos, ¿no? Del ADN de la marca, su código genético, no tiene ninguna credibilidad. Yo por eso siempre digo, antes de hablar, Las marcas necesitan callarse y pensar si lo que van a decir aporta y si es legítimo.
Pero, por ejemplo, en un mes del orgullo gay, no expresarse no puede ser considerado como nada, no tuvieron participación o que no pusieron nada, ni la banderita.
Claro,
ni
uno puede poner en su sitio, apoyamos el orgullo gay, etcétera. Pero, pero si, por ejemplo, uno no tiene una política de reclutamiento que sea integradora, claro. Pero ¿para qué decir cosas que son simplemente palabras? Pero como en la vida real, ¿para qué hablar por hablar? Hablemos y hacemos cosas concretas, ¿no?
Bueno, ahí nosotros nos tendríamos que retirar, Pedro, del trabajo que hacemos todos los días y mientras tengan que comer las nenas acá, no tendríamos que ir. Pero decía Maggi, nos vemos en breve aquí con más columnas de marketing.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.